Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto acompañarlos en la emisión vespertina de Libertópolis de este lunes 19 de septiembre del año 2022, donde vamos a continuar como habíamos quedado hace 15 días con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez en haciendo un análisis acerca del sistema penitenciario. Como recordarán, hace 15 días hablamos del sistema penitenciario en general y ese día surgió la idea de hacer un club de lectura. Yo lo voy a llamar un club de lectura slash, diagonal cátedra, que nos va a dar, club que va a dirigir Luis Pedro Álvarez a partir del próximo lunes. O sea, el próximo lunes es ya la primera sesión de este que me parece ya, pues Luis Pedro lo irá a comentar en algún momento, pero me parece un must. Algo que no solo abogados, estudiantes de derecho, sino nosotros ciudadanos tenemos que conocer, las contradicciones del derecho penal. Y vamos a decir que el libro del bimestre, porque calculamos que nos va a durar aproximadamente un par de meses, va a ser las contradicciones del derecho penal de nuestro querido amigo y también profesor, el juez Ricardo Rojas. Entonces, eso fue lo que platicamos en general hace 2 semanas, pero no nos dio tiempo de entrar ya en el sistema penitenciario específico de nosotros los guatemaltecos. Así que de eso nos va a comentar hoy Luis Pedro. Bueno, yo sin más le paso los micrófonos a Luis Pedro, dándole las buenas tardes. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta Yolanda, muy buena tarde, muy contento de estar nuevamente aquí contigo en un tema pues de suyo importantísimo, sobre todo porque en los recientes años, en Marta Yolanda, hemos visto todo con una exacerbación del derecho penal en Guatemala y los peligros que eso conlleva.
Y un abuso, podríamos decir,
absoluto,
también.
Absoluto, espero. Absoluto. Y porque en los programas pasados, y bueno, ahí sí que los invito a que escuchen ese programa, porque fue una parte, digamos, metodológicamente hablando, le entramos a la materia sustantiva, al fondo, algo muy, muy importante, que es entender realmente cuáles son los alcances del derecho penal, y sobre todo hablamos de la pena, las funciones de la pena dentro del derecho penal, y qué puedes tú esperar y qué no realmente del derecho penal. Por ejemplo, se ha hablado en los últimos años recientes, tanto en Guatemala y en otras partes del mundo, se habla mucho de esta lucha contra la corrupción. Todos estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, pero para no repetir el programa de hace 2 semanas, Marta Yolanda, básicamente lo concretaría diciendo de que es mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción una ley que quite poder discrecional, quite regulaciones, buenas leyes, tienen un efecto mucho más productivo en la lucha contra la corrupción, o por ejemplo, disminuir el gasto público, disminuir el número de empleados de burócratas del gobierno. Es mucho más eficaz que realmente utilizar el derecho penal como el único arma o el principal arma, inclusive, en contra de ese tipo de flagelo, de ese tipo de delitos que nos afectan a todos.
Es que lo que hay que entender es que si yo quiero acabar con un mal, lo tengo que hacer de raíz, en su origen.
Así es.
Y al fin y al cabo, la corrupción es únicamente una consecuencia más de ese sistema de incentivos perversos que no cambia. O sea, podemos declararles la pena de muerte a los corruptos, que igual la mayoría se va a salir con la suya.
Seguro.
Que es irse con el dinero.
Seguro.
De los tributarios.
No lo dudo. Y encima de todo, no olvidemos, por favor, a lo largo de todas estas discusiones, no olvidemos algo que no es de ahora, es de la historia de la humanidad. El derecho penal y el poder coercitivo de los gobiernos siempre, siempre se ha utilizado mal. Siempre. Y entre más poder se le otorga a los gobernantes, más se abusa de él. Eso así es, y es lo que pasó en Guatemala. Eso pasó con CICIG.
Y cuando se les asignan funciones que no les corresponden, no solo se promueve la corrupción, sino además de eso son un fracaso. Y paréntesis, ya ahorita están siendo validados varios estudios de los cuales platicamos al mediodía, brevemente en Libertópolis, del mediodía, que muestran que fueron un total fracaso todos los gobiernos, a pesar del dineral que gastaron, el daño que causaron con la inflación, fueron un total fracaso en la supuesta lucha contra el COVID-19. Al final, el virus siguió el camino que siguen todos los virus.
Así es.
Entonces,
y lastimosamente se incentivó enormemente la corrupción, pero bueno.
Pero bueno.
Marta Yolanda, en el tema del derecho a aprender, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos que entender, como vuelvo y repito, esto se ha vuelto un pan nuestro de todos los días, los guatemaltecos, en los principales, digamos, medios de comunicación, redes sociales, todos los noticieros, inclusive en Libertópolis, hablamos todo el tiempo de casos importantes, del derecho penal, de que los corruptos aquí y corruptos allá. Como vimos en el programa anterior, hay delitos como derivados del narcotráfico, como los derivados de contrabando, como los derivados de algunos, todos estos que llamamos realmente delitos sin víctima, porque normalmente los hacen las personas, los cometen dentro de las esferas particulares de ellos. Muy diferente es los delitos violentos como los asesinatos, las violaciones y los secuestros, donde claramente hay una persona afectada, ¿verdad? Y ahí claramente ves el tema. Pero bueno, quiero empezar el día de hoy con un dato interesante. Yo lamento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo lamento muchísimo. Siempre cada dos años leo los informes de esta comisión, de la OEA, en los temas de derechos humanos de Guatemala. Es algo que vengo haciendo desde hace muchos años. Y le dedican, lastimosamente, creo que le dedican muchísimo de sus reportes a los temas ideológicos, temas políticos, que todo mundo conocemos, hacia dónde patea toda esta gente, ¿verdad? Y le dedican muy poco a lo que realmente deberían dedicarse. Miren qué es lo que dice el informe anual del año 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto está en las páginas, le recomiendo, búscalo en internet, lo pueden buscar solo como el capítulo Guatemala, porque si no es un informe extensísimo de otros países también de la región, de la página 788, 789 y 790. No van a creer que el informe de Guatemala es de tantas páginas. No. El informe de Guatemala son como 40 páginas y mucho. Y la parte que nos interesa son 3. Es muy corto. Miren, les voy a leer literalmente lo siguiente. Dice, dentro del capítulo de Guatemala, este capítulo B, dice, personas privadas de libertad. Numeral 177. Dice, como otro problema estructural que afecta los derechos humanos en Guatemala, se destaca la situación de las personas privadas de libertad. En particular, la CIDH observa que la situación de las personas privadas de libertad sigue caracterizándose por altos niveles de hacinamiento. Estos son datos duros, esto no es un tema de opinión, son datos duros, con una sobrepoblación aproximada del 256%. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese número. Excesivo uso de la prisión preventiva, más del 48%, vamos a ver dónde sale ese número. Y desafíos en la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. También vemos, por ejemplo, dice el numeral 178, de acuerdo con información oficial reportada por el World Prison Brief, que es un estudio que hace la Universidad de London, de Londres, muy interesante, del informe sobre las prisiones, y rankea ahí las prisiones de los mejores sistemas penitenciarios al peor sistema penitenciario. Es algo que en Guatemala deberíamos empezar a conocer más, un índice muy interesante. Guatemala es el segundo país con el mayor porcentaje de hacinamiento en la región, que ya es decir bastante, y el tercero a nivel mundial. O sea, básicamente solo hay dos sistemas penitenciarios peores que el de Guatemala. En todo el mundo.
¿Y cuáles son esos dos?
Yo no los entré. Me imagino que ahí sí hay un link ahí directo al informe del World Prison Brief. Ahí está el link en el informe. Puedes entrar. Si quieres, te lo averiguo con mucho gusto. Ahí está. Ni siquiera quise entrar quiénes son los otros. Me imagino que probablemente Haití o Venezuela, tal vez. Pero me lo estoy especulando. Pero ahí están. Somos el tercer peor del mundo. Eso sí es un dato que está aquí en el informe de la CIDH.
Solo una pregunta. ¿Cuántos eran los, entre comillas, privados de libertad el 21? Aquí voy.
En particular, según datos oficiales, al 13 de septiembre del 2021, la ocupación carcelaria era de 24,942 personas. Esta cifra representaría una ocupación del 356.47% de la capacidad carcelaria de Guatemala y un nivel de sobrepoblación que supera el 256%. Considerando que al 7 de octubre del 2020 la capacidad oficial declarada del sistema penitenciario era de, oigan este número, 6,997 personas. O sea, la capacidad carcelaria de Guatemala real, ya en condiciones bastante malas, pero digamos la capacidad real del sistema carcelario de Guatemala no llega a 7,000 personas. Y ahorita hay más de 25,000 personas hacinadas en nuestro sistema carcelario que son calabozos. Eso es dramático, Marta de Banda, es crítico. Eso nos debería importar realmente a todos. Y algo
solo
que es,
un comentario. Sí. Según la Dirección General del Sistema Penitenciario, el 17 de agosto de este 2022, había un total de 24,620 personas privadas de libertad, lo que significa que la cosa no ha cambiado en un año.
Seguro, y de hecho hay bastante crítica de aquí de la Comisión a los informes de la página de sí. Sistema Penitenciario, dice que no está muy bien, esto, no es muy confiable.
Esto me imagino, esto es, pero lo estoy sacando de un análisis que hace el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, que todos sí. Cada cierto tiempo. Tú la mencionaste.
Sí, sí, sí. Ellos han sido, yo reconozco el esfuerzo que ellos han hecho porque van.
A la licenciada Derek.
Van bregando ahí en solitario. Ellos son los que de vez en cuando se oye un tema del sistema penitenciario y del derecho penitenciario. Yo, Marta Aranda, por eso te reconozco este esfuerzo porque de verdad la gente cree que, ahí está, lo metieron a la cárcel, ya estuvo. No, hombre, está siendo una escuela realmente del delito. Y es algo que no le hemos puesto atención en Guatemala y es lo que se le debería poner. ¿Cuál es la función nuevamente que nosotros creemos que debería hacer la del gobierno? Darnos justicia, darnos seguridad a los ciudadanos. Y el gobierno es el principal, administrador de las escuelas del delito, que son las cárceles de Guatemala. Por favor, le tenemos que poner esto toda la atención del caso.
Había un tema que yo recuerdo hace unos 10 años aproximadamente, yo cuestionaba que era el llamar a los presos privados de libertad porque consideraba algo políticamente correcto. Sin embargo, y ahí va el comentario o pregunta, sin embargo, después de 10 años de ir profundizando en el tema, lamentablemente, Luis Pedro, dentro de esos casi 25,000 personas que están hoy hacinadas en los calabozos, como tú decís, considero que hay muchas personas que son inocentes y hasta podríamos decir la mayoría porque no se ha cumplido con el debido proceso.
Así es, Marta Yolanda. De hecho, parte de lo que se dice aquí es que imagínate que de esos casi 25,000 personas, digamos para números redondos, que están privadas de libertad, casi el 50% están en situación de prisión preventiva. Ese es el dato que quería ir yo ahorita, que es algo terrible. La mitad de las personas presas en Guatemala no se les ha condenado. Están en procesos eternos por años. Es una violación al debido proceso. Solo el hecho de ese encarcelamiento abusivo en el tema de la prisión preventiva ya es una violación grave a los derechos humanos. ¿Por qué? Miren, aquí claramente lo dice la Comisión. Yo de verdad digo, ¿por qué le dedican hoja y media a esto cuando de todo su informe yo le dedicaría el 95% a este tema? Eso porque realmente la persona cuando es privada de libertad queda en absolutas manos del gobierno, Marta de Holanda. En absolutas manos. Sus derechos están ahí en manos y sus violaciones, sus derechos individuales, son básicamente cometidas por funcionarios públicos, por empleados y funcionarios públicos. básicamente. Si otras personas los agreden, muchas veces por responsabilidad de esos funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo. En ese escenario, ¿qué es lo que se critica acá? Bueno, el excesivo uso de la prisión preventiva, ya lo vimos clarísimo. Y hablamos aquí, ¿qué es lo que pasa? Y dice aquí claramente la comisión, lo dice bien. Dice, al respecto, la comisión recuerda que la aplicación de la prisión preventiva debe partir de la consideración del derecho a la presunción de inocencia. Nuestra Constitución establece en su artículo 14 que todas las personas, no dice se presumen inocentes, son inocentes hasta que no se prueba lo contrario. Son inocentes y así debe tratárseles. Porque, como les digo, meter a una persona en la cárcel es lo más fácil del mundo. Lo vas a traer a su casa y lo metes al bote. Meter a la persona correcta, respetando el debido proceso, son otros 100 quetzales. Créanme, eso es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Se debe respetar la presunción de inocencia, tener en cuenta la naturaleza excepcional de la prisión preventiva. En Guatemala se volvió la regla, y aquí sí lo tengo que decir con nombre y apellido, eso se debe principalmente a CICIG. Yo estoy litigando desde el año 99 ya como profesional, 1999, pero antes de eso ya estuve 6 años metido y trabajando en bufetes de penalistas. Tengo más de 30 años de estar en los temas penales en Guatemala. Y te digo, antes de CICIG no era la regla realmente el tema de la prisión preventiva. Vino CICIG y se convirtió en la regla. Y un buen juez, y se le aplaudía a los jueces, que a todo mundo iban a somatarle la puerta a una estructura, ¿verdad? Y los presentaban mediáticamente, que también está prohibido por la Constitución, que los presenten a personas que no han sido escuchados ante juez competente como posibles delincuentes. Eso está prohibido en la Constitución, pero lo hacía CICIG constantemente, y el Ministerio Público también lo hacía, violando la Constitución. Imagínate, si el Ministerio Público y la CICIG violaban de esa forma tan flagrante la Constitución, ¿qué podías esperar realmente del proceso? Pero bueno. Un tiempo en Guatemala oscuro, digo yo, para el derecho penal, se aplaudían todas esas violaciones a derechos individuales porque creían que eso entonces ya se había encontrado a los responsables y a los malos.
Eran tiempos de pan y circo.
Así es.
Siguen siendo tiempos de pan y circo.
Con el derecho penal hay que tener con pinzas. El derecho penal debe ser una herramienta última razón utilizada por el gobierno con pinzas porque se presta a las máximas violaciones a derechos individuales, sobre todo, en delitos no violentos. Y en delitos donde no hay víctima. Cuidado, esos son temas, y vamos a eso le vamos a entrar mucho en el libro de Ricardo Rojas, y los invito a que se inscriban en ese seminario, cátedra que vamos a tener, Marta Yolanda, aprovechando nuevamente, porque
Club
ahí sí le vamos
lectura,
a entrar a profundidad.
Como lo quieran llamar. La cosa es que vamos a aprender mucho. Lo que sí tenemos que hacer ahorita es una breve pausa, Luis Pedro, y regresamos con ustedes en unos minutos, y por supuesto, más adelante les vamos a comentar de las actividades que tenemos precisamente en la Liga de los Libereros. Los que quieran ya, pero ya, unirse a este club de lectura, seminario, cátedra, como quieran llamarle, que va a dirigir Luis Pedro a partir del próximo lunes, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, y ahí darle clic al enlace que los va a llevar a la Liga de los Libereros. Recuerden que es un beneficio para los Libereros VIP y Plus. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y estamos ya en este segundo programa acerca del sistema penitenciario, en el cual ya Luis Pedro Álvarez está profundizando en lo que es el sistema penitenciario en Guatemala. Adelante, Luis Pedro.
Sí, Marta Yolanda. Digamos, dentro de las funciones de la pena, palabras más, palabras menos, se considera, digamos, dentro de la dogmática, dentro de la doctrina, dentro de los juristas que escriben sobre el derecho penal, que son cuatro esencialmente las funciones de la pena. Una debe ser un disuasivo individual, es decir, evitar que la persona que comete un delito vuelva a cometerlo, un disuasivo individual. Y de ahí, digamos, se deriva toda la parte de la, digamos, de la resocialización de estas personas, ese proceso interno que debe haber para que las personas no cometan delitos. Vamos a ver si eso realmente pasa en Guatemala. No, se los anticipo, no pasa. Lejos de eso, todo lo contrario, sale mucho peor. Segundo, una disuasivo general, es decir, que los demás también, a través del ejemplo de una persona, decían, no, pues a este le fue muy mal, yo tampoco voy a cometer ese delito, tampoco parece funcionar muy bien ese tema. 3, si funcionara bien, con esa cantidad de presos que tenemos en Guatemala, ya no tendríamos delito, ¿verdad?
Ya no habría
delincuentes, no habría corrupción, no habrían delincuentes, no habrían asesinos, no habrían violadores, no habrían no habría mucho delito, y realmente vemos que no muy pasa eso. Y ojo, esto también, esta crítica va para sistemas avanzados como Estados Unidos, donde más del 50% de los presos en Estados Unidos son derivados de delitos de narcotráfico, y pues con base en esas conclusiones no debería haber ya narcotraficantes, y resulta que hay un montón, ¿verdad? Y cada vez hay más.
Y el problema en Estados Unidos, que a lo mejor en algún momento en nuestros temas a profundidad lo podemos abordar, es el tema de las cárceles privadas,
que parece
que lamentablemente, por todos esos delitos sin víctimas, como tú los has llamado y también otros, ha provocado un incentivo perverso, tanto en los tribunales como en ese sistema carcelario privado.
Tremendo.
Entonces, pienso que ese es un tema que tenemos que tener en mente, que podemos abordarlo, porque es algo que en su momento, tanto tú como nosotros, hemos considerado una opción.
Sí, sí.
Pero hay que tener mucho cuidado del sistema dentro del cual se hace.
Claro, claro.
Esta propuesta.
Claro, no, totalmente. Creo que lo podríamos tratar más adelante, el tema de las cárceles privadas, que en efecto pues funciona mucho mejor, pero como todo, tanto las privadas como públicas, bueno, las públicas con mucho más incidencia, están obviamente afectas al fenómeno de la corrupción, y el tema del narcotráfico, ni hablar. Eso podemos hablar en un momento.
El problema, el incentivo perverso, decía yo, de el montón de patojos que están mandando a las cárceles privadas, jueces que reciben dinero,
claro,
de las compañías que manejan estas cárceles para que les manden,
claro,
inmates.
Claro, claro, claro.
Porque por eso es que ellos van a ganar. Pero bueno, continuamos
en
Guate.
Volviendo al tema del sistema del derecho penitenciario en Guatemala. Bueno, ya vimos en el segmento anterior, Marta Yolanda, el informe del año 2021 de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es nuevo, es algo que viene año con año en Guatemala. Yo tengo tal vez más de, no sé, 25 años de estar viendo más o menos lo mismo. Pero el problema se ha ido agravando. Se ha ido agravando, el número de reos aumenta. Y la pregunta es, bueno, ¿se llenan los objetivos del sistema de que establece nuestra Constitución? Porque la Constitución, muchas normas son muy bonitas, muy líricas, y mira qué bonito suena esto. Artículo 19 de nuestra Constitución dice sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Y yo me pregunto, bueno, ¿realmente se logra la readaptación social y la reeducación de los reclusos en Guatemala? No. Y ahí sí me refiero a los estudios del CIEN, la reincidencia, es decir, los delincuentes que salen de la cárcel y vuelven a delinquir muy rápido, a veces ni siquiera tardan 48 horas en volver a delinquir, es enorme. Entonces, el derecho penitenciario está fallando, claro. Y es un tema que a mucha gente no le gusta ni siquiera hablar, no lo vimos en las noticias. Pero ¿qué es lo que pasa? Un problema difícil, pero no hay opciones, por lo menos en la dogmática tradicional no ofrecen opciones. La visión libertaria sí ofrece opciones, claro que sí ofrece, y mucho más eficaces, y vamos a entrar en el último segmento a eso seguramente. Pero yo cuestiono, por ejemplo, en Guatemala eso no se oye. Dicen, lo mandaron a la cárcel, ya aquí nos lavamos las manos, ya arreglamos el problema porque ya el sindicado de algún delito ya lo mandaron a prisión preventiva, ya lo jodieron. No es así. Salvo las penas por asesinato o muy graves, la mayor parte de esos reos van a regresar a la sociedad, van a regresar. Y la pregunta es, ¿cómo van a regresar?
Y aquellos que fueron injustamente encarcelados.
No te puedo decir el daño
que
se les hizo a ellos y a sus familias.
Físico y emocional.
Y mira, y te lo digo aquí rápido. Conozco algunos casos, no voy a decir sus nombres por respecto a ellos y a sus familias, pero les destrozaron la vida. No hay nada más grave que un proceso ilegítimo, que un proceso injusto para destruir la vida, la reputación de una persona. Y no solo de su persona, de su familia también. Porque los agotan en temas de recursos económicos, los destruyen los matrimonios, las familias, las hacen pedazos. Por eso, vuelvo una vez más, última ratio, un principio clarísimo del derecho penal que aquí en Guatemala se ha olvidado muchas veces. Es el último recurso. El derecho penal es el último recurso, por favor, no se les olvide. Pero aquí a veces aplauden como focas el tema de que se fueron todos a prisión preventiva, están haciendo algo bueno. Error. Error. Miren, se están cayendo los casos. Miren los casos de alto impacto en Guatemala. La mayor parte están cayendo. Y miren las pruebas. Y solo pongo un paréntesis. No, y por favor, no se me va a tomar. Yo fui a las principales personas que, digamos, dentro del Congreso de la República, apoyé quitarle antejuicio al presidente de la República y a la vicepresidenta Rosana Valletti y a Otto Peroneo, que los considera tremendamente corruptos. Así de claro. Y yo pensaba que realmente tenían pruebas muy claras. Pero cuando ves el caso de la línea, por ejemplo...
Porque eran casos fáciles, además
era,
de eso.
Realmente no era muy difícil.
No eran pero casos difíciles.
Marta Yolanda, dale un poco de seguimiento a las audiencias públicas del caso de la línea. Y yo pregunto, solo la dejo ahí en el aire, no la voy a responder, la dejo en el aire. Ustedes han escuchado prueba dura, hard evidence. Prueba dura. En contra de Topper Molina, el tema del dinero y todo eso.
Y lo que da todavía más indignación y cólera y frustración... Es que ves el cómo acumularon fortunas, las vidas que llevan, y no te queda duda como ciudadano.
Seguro.
Que son corruptos.
Seguro.
Pero sabes que tiene que ser probado dentro del sistema.
Así es. Tiene que probar. Y debe, la prueba debe ser irrefutable.
Y los inútiles que han estado a cargo de esos procesos, es increíble que no han podido.
Me vas a decir, por Dios, Marta Yolanda, que toda la prueba
contra Otto Peremolina
es en contra, por ejemplo, del 1 o la 2 o el 1 o la 2 en unas escuchas telefónicas. Por Dios santo, o sea, no, eso no alcanza para mandar a alguien a la cárcel muchos años. Pero bueno,
a pesar que ese 1 y esa 2 son
seguramente,
Rosana Valletti y Otto Pérez Molina.
Se necesita mucho más prueba que
pero
eso.
Pero se tiene que probar.
Claro, eso. Debería haber dinero. Entonces, y cosas
así. Eso da una cólera. O sea, sí. Todos aquellos que como foca aplaudían a la CICIG. O sea, digo, porque han visto a las focas aplaudir.
Sí, ahí en los shows.
Y no piensan.
No hay razón atrás.
Hay que,
pero bueno,
hay que darse cuenta de
eso. Fíjate, Marta Yolanda, entonces la respuesta, así, aquí hablemos objetivamente. El sistema, independientemente del tema si estamos de acuerdo con los corruptos, eso ya sabemos que obviamente estamos en contra de los delitos, en fin. ¿El sistema penitenciario logra la readaptación social y la reeducación de los reclusos? No. Hay un problema enorme que en general las sociedades, tanto en Guatemala como en otros países, la gente mete la cabeza como la avestruz en la tierra y se hacen los locos, porque no tienen muchas opciones. La visión libertaria sí tiene opciones para esto, cómo podría mejorar. Pero en el sistema, digamos, tradicional, clásico del derecho penal, no hay opciones. Muchos se esfuerzan en el tema de buscar, a través del principio de legalidad y las garantías procesales, cómo evitar mandar a un inocente a este desastre, que se llama derecho penitenciario. Claro, está bien, todos los esfuerzos están bien, pero ¿por qué está bien? Porque saben que es un desastre esto. Entonces, bueno, y dicen ahí, los invito a que lean ustedes la Constitución, artículo 19, hablan de ahí que ustedes sean tratados como humanos, no deben ser discriminados, no podrán infringírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con... Por Dios santo, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Y pregúntenle ustedes, todos hemos tenido algún familiar, amigo, conocido que ha ido a la cárcel en Guatemala, pregúntenles si esto se cumple. Es mentira. Y se le está, y el gobierno de todas, y se inventa cuánta, metido en agricultura, en ganadería, en casas, en financiamiento de cosas, en mil cosas, gastando un montón de dinero. Esto debería ser realmente preocupante.
Y la ironía, Luis Pedro, es que el actual presidente no solo fue jefe del sistema penitenciario, sino que además de eso fue un preso.
Fue preso, ilegalmente preso, porque fue después absuelto del proceso.
Y sobre eso montó parte de su campaña política y no ha hecho
nada. Le valió
nada.
Buen Chapín, discúlpeme, pero es indignante, es que le valió madre todo esto. Cuando él fue víctima de ese sistema penitenciario terrible y un proceso penal terrible, y un esfuerzo equivocado también de cómo retomar las cárceles, porque realmente entrar y a barrer por un lado las cárceles, si tú no construyas nuevas cárceles con mucha tecnología y una forma diferente de ser administradas, y sobre todo una forma distinta de hacer el derecho penal.
Y además del origen del problema, no se resuelve construyendo más
cárceles. No, el origen se resuelve antes, se resuelve en el proceso penal. Pero bueno, para terminar, el tema, Marta Yolanda, aquí la Constitución habla de un montón de cosas más. Habla, por ejemplo, de las sanciones a funcionarios o empleados públicos en artículo 21. Miren lo que dice. el custodio que hiciera uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso será responsable conforme a la ley penal. El delito cometido en esas circunstancias es imprescriptible. Miren, yo lo veo todos los días. Cuando voy a tribunales y llegan los reos ahí en las palanganas de los pick-ups y literalmente a empujones los bajan, los tratan. Y a veces hemos visto los casos, por ejemplo, los exmilitares, gente mayor de 80 años. Mi papá es mayor de 80 años y yo me muero. Si veo, por ejemplo, que a una persona mayor de 80 años la traten, las llevan en palanganas bajo la lluvia y llovizna. Es una cosa, Marta Yolanda, verdaderamente indignante, pero eso ya no le importa a nadie. ¿Por qué los medios de comunicación, por ejemplo, que cubren las audiencias, solo cubren el tema de la audiencia y no cubren cómo llegaron a la audiencia? Deberían cubrir que los llevaron en pick-up a gente mayor, a mujeres, a empujones en palanganas de los pick-ups. Y así los tienen, a veces los tienen horas ahí en los carros allá afuera del sistema penitenciario antes de la audiencia. No, hombre, de verdad. Y esto a mí me indigna. Yo no sé si soy solo yo estoy seguro que a ti te indigna enormemente también, Marta Yolanda, pero de verdad... Miren, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos hojitas de un capítulo enorme, yo le hubiera dedicado, y te lo voy a dejar aquí, Marta Yolanda, yo le hubiera dedicado todo el capítulo de Guatemala a esa situación del derecho penal y las cárceles, porque ahí es donde realmente se violan los derechos individuales de las personas, tu libertad, tu vida y tu propiedad, ahí es donde realmente las violan.
Y parte del problema, Luis Pedro, es que el público en general, porque lamentablemente es la mayoría de las personas, aplauden estos hechos. Nosotros mismos, en alguna ocasión, pienso que injustamente hemos celebrado esas decisiones de los jueces sobre personas que eran inocentes y pudieron haber pasado su proceso en sus casas
trabajando
y de nuevo y con el solo hecho de que un juez, que hay mucho que cuestionar también acerca del conocimiento de los jueces en Guatemala es terrible.
Ya miremos a esa gente que se ha defendido, por ejemplo, los pilotos de los casos que tú aquí llevaste, Marta Yolanda, que lo mandaron a la cárcel años. Sí. Ese piloto que tenía su arma registrada, que había video, que habían testigos, se entran los ladrones, sacan la pistola, saltan a medio mundo, el tipo saca la pistola cuando estaba el ayudante, iban a matar a su ayudante, saca la pistola, les dispara a los ladrones,
iba
mata a uno y era el otro.
Iba
su hijo y su esposa. Imagínate, evidentemente en un caso clarísimo, legítima defensa, el tipo estuvo un par de años en prisión preventiva y casi ya lo habían condenado en primera instancia. Y yo te digo, si ustedes no se involucran como lo hacen, diciendo nombre y apellido de los jueces responsables de esa arbitrariedad de los fiscales, el tipo se pudre en la cárcel. Un tipo honesto, trabajador, que defendió a su familia, defendió a sus pasajeros y defendió su propiedad, que era el bus, o lo que estaba bajo su administración, que era su bus, totalmente respaldado por el derecho penal. Eso no se necesitan reformas legales, el Código Penal claramente lo defiende, pero aquí les valió madre.
Y no sé qué habrá pasado con don José, pero yo recuerdo que tiempo después de que logró su libertad, vino él y la esposa a agradecernos, pero pienso que más que agradecernos, averiguar si sabíamos de algún trabajo, porque no lo querían.
¿Quién le da trabajo con los antecedentes y los periodicazos y todo? Nadie quería. No, y que había matado a alguien.
Y por eso, y porque la gente tiene la idea que si alguien es mandado a prisión, es porque algo definitivamente
manchado de por vida.
Sí, algo hay que acusarle. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de eso les quiero recordar que nuestras empresas siempre, siempre van hacia adelante. Y cuando necesitemos capital para hacerlo, contamos con los créditos empresariales de Banco Industrial. Para más información, escriba al WhatsApp 24-18-48-50, ese es el teléfono, 24-18-48-50, y el WhatsApp es el 24-11-60-61. Vamos a una breve pausa y regresamos al último segmento del programa, Soluciones. Quédense con nosotros. Estamos de regreso ya en el último segmento de este Libertópolis vespertino a fondo, a profundidad, con Luis Pedro Álvarez, donde hemos estado hablando de la situación cada vez peor y que parece que ese es el camino que sigue de empeorar del sistema penitenciario en nuestra Guatemala. Y todos aquellos que o han sido injustamente llevados presos, o aquellos que tenemos algún familiar que injustamente estuvo preso, como es el caso mío, el de mi prima, que conocen varios de nuestros oyentes, sabemos que es terrible.
Es terrible
esta situación. Pero no nos podemos quedar en este diagnóstico de que las cosas están mal.
¿Qué hacer?
Y no puede ser que la solución construyamos más cárceles, porque esas cárceles se van a seguir llenando de personas, en la mayoría de los casos, que son inocentes. Y la construcción de cárceles a lo que se presta es a más corrupción.
Seguro.
Ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué hacer, Luis Pedro?
Sí, mira, Marta Yolanda, en primer lugar, hay que hacer una revisión legislativa de realmente aquellos delitos que no deberían ser delitos, y yo lo digo claramente, y fui legislador y en su momento me comieron. Cuando me recuerdo un colega diputado que de hecho era de pensamiento socialista, pero en este tema coincidíamos, y metió una iniciativa de ley para despenalizar el tema de la marihuana y lo derivado con todo eso. Álvaro Velázquez, que en algún momento estuvo por aquí, yo lo invité, en fin, teníamos debates, y el tipo me caía bien, y teníamos debates.
¿Murió?
De
¿no?
profundidad. Sí, falleció. Primer año de su gestión como diputado. Me comieron cuando yo apoyé esa iniciativa de ley para que pasara. Se quedó en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, fue descartada. Presión de gobiernos extranjeros también. Ya sentía que me...
Olvídate, que te quitaban la visa.
Olvídate, era algo así tremendo. Esa es la primera revisión. Tema legislativo de delitos que no deberían ser delitos, principalmente todos los relacionados con narcotráfico. Y ahí le quitarías la mitad de la presión al sistema, al derecho penal, de un montón de procesos injustos. Otro tema, delitos como, por ejemplo, la asociación ilícita, esos delitos de conspiración, el delito de lavado de dinero, los delitos de enriquecimiento ilícito, digamos, la presunción de inocencia, ahí hay que enderezarla como debe ser, ¿verdad? Probablemente no estoy diciendo que necesariamente se quiten esos delitos, sino simplemente se respete el debido proceso como debe ser. Con eso le quitarías también un montón de problemas. Las sanciones, por ejemplo, el lavado de dinero, que aparte de la pena de prisión, te ponen una multa equivalente al monto lavado o al monto enriquecido legalmente, bien subjetivo, o en el derecho tributario, igual te ponen una multa equivalente al tributo omitido que dicen ellos que debías, sin derecho de defensa. Eso es una barbaridad. Eso lo voy a meter en inconstitucionalidad. Ya estoy trabajando en eso. Ese tipo de legislación tiene que ser corregida. Ahí le quitas un montón de presión al sistema del derecho penal. Después, en la administración de justicia, sí hay que presionar y responsabilizar a los malos jueces que no dan medidas sustitutivas cuando deberían darlas. Por supuesto que hay algunos temas ahí legislativos que debe permitirse dar medidas sustitutivas prácticamente en todos los casos. Si no hay un peligro de fuga claramente o de obstaculización de la averiguación de la verdad, debe darse una medida sustitutiva. En los mismos Estados Unidos, ustedes han visto hasta en los casos más relevantes, hasta de homicidios, la persona es oída por un juez y normalmente la regla es que le dan una fianza, o les ponen a veces localizadores digitales.
Y a veces unas fianzas enormes, pero se las dan.
Por el otro lado, y esto ya es más de fondo, el tema de que qué es realmente delito. Por ejemplo, ustedes ven el caso de un edificio que se cayó ahí en Miami Beach, ¿se acuerdan ustedes? Un edificio que se derrumbó, todo el mundo salió en todos los noticias. Ahí se va a pagar una indemnización, el seguro, digamos, del edificio y la empresa que puso un aire acondicionado en el último piso. En fin, yo conozco el caso bastante bien, le doy mucho seguimiento. Van a pagar una indemnización enorme, cerca de $400 millones a las personas que vivían allí. ¿Por qué? Porque no había ninguno. Se le pasó ni por la mente que había una mala intención de matar a nadie. No había dolo. Lo importante aquí es la palabra clave, es dolo. Hay dolo, ahí no hay dolo. ¿Hubo intención de matar a nadie? No. Yo te aseguro que en Guatemala, los de la inmobiliaria, los del seguro, todos hubieran ido a parar a la cárcel y ver cómo se defienden. No, la reparación es muy importante. Si no hay dolo, no hay delito, salvo en los delitos que claramente la ley, digamos, comprende. Y son excepcionales, por ejemplo, el homicidio culposo, donde hay culpa, no hay dolo. Hay responsabilidad por negligencia, imprudencia o impericia, eso se llama culpa. Pero son los muy pocos delitos de omisión, son muy pocos que no son realmente dolosos. El 99% de los delitos es por dolo. Si no hay dolo, no hay delito. Y eso debería aplicar para los temas tributarios, para los temas, digamos, donde hay daños, normalmente para los temas patrimoniales, inclusive corrupción. Hay temas ahí que podría funcionar. Eso, si hubiera más conocimiento profundo de estos elementos esenciales del derecho penal, descongestionaría muchísimo esa presión, digamos, que se le pone al derecho penal. ¿Y qué? ¿Sobre qué se debe concentrar realmente el derecho penal? Más que todo, no estoy diciendo que no se atiendan otras cosas, pero más que todo, delitos violentos, asesinatos, delitos que afectan a la vida, asesinatos, homicidios, secuestros, violaciones que afectan la integridad física de las personas. Si tú descongestionas todos los temas de narcotráfico, temas aduaneros, los tratas de otra forma, eso quitando las trabas de importaciones, eliminarías prácticamente todos los temas de contrabando aduanero. Estoy seguro que en Hong Kong, donde no hay impuestos de importación, estoy seguro que hay temas aduaneros, tal vez temas de drogas, pero temas aduaneros de que alguien quiera contrabandear algo, no tiene sentido, no paga impuestos, o sea, no tiene sentido. Ese tema, tú puedes hacer esas correcciones a nivel legislativo y a nivel, digamos, institucional de jueces, yo creo que quitarías el 60 o 70% de los reos en Guatemala, solo con un adecuado entendimiento de dónde entra y dónde no el derecho penal, solo con eso. Y ya después te podés centrar en, bueno, ver medidas sustitutivas, ver alternativas a la prisión, porque hay alternativas muy eficaces a la prisión, sobre todo en personas que no son agresivas, violentos, que no van a salir a asesinar. Bueno, si hay una persona que es un asesino en serie o algo, pues ni modo, otras cosas se aplican. Pero esas son las excepciones.
Luis Pedro, hemos terminado.
No sé si cómo estamos de tiempo, porque vi que me estabas haciendo alguna seña, no sé.
Si no, es que sí, efectivamente nos quedan 2 minutos.
Bueno, nos quedan 2 minutos y yo los invito, la idea era, aparte de tocar estos temas que muchas veces la gente mete la cabeza como avestruces, el sistema penitenciario no funciona. Por favor, el que me diga que funciona el sistema penitenciario o que lo va a hacer mejorar es un charlatán. Es un charlatán, porque no funciona aquí y en casi todas las partes del mundo, mucho menos en Guatemala. Entonces, debemos entrarle a fondo a estos temas porque para eso es el gobierno, para administrar justicia y para darnos seguridad. Y la parte del derecho penitenciario tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque si las cárceles no están funcionando y son escuelas de delincuentes, desde ahí se están cometiendo delitos como, por ejemplo, los de extorsión, que ese sí es un delito grave, que muchos delitos de extorsión se convierten en asesinatos por nada, 200, 300 quetzales de una extorsión a veces se convierte en un asesinato. Eso es gravísimo. A eso debería concentrarse realmente el derecho penal. Y, por ejemplo, temas de corrupción. Señores, de verdad, disminuyendo el gasto público, disminuyendo los incentivos a la corrupción, disminuyendo el número de burócratas, disminuyendo los trámites, quitando, por ejemplo, aranceles y barreras no arancelarias de importación. De verdad, el derecho penal en los temas de corrupción debería ser lo menos. Y haría mucho más bien este tipo de buenas leyes, que son básicamente desregular muchos temas, harían mucho más bien al derecho penal que todos esos, que exacerbar los procesos penales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los fiscales, los jueces se sienten muy presionados por los medios de comunicación, por los actores individuales, grupos de presión, de que no hacen nada, pues entonces ¿saben qué hacen? Se saltan las trancas de la Constitución y de las leyes, y lo que hacen es violar derechos individuales para ellos llevar sus banderitas y sus medallitas y decir sí, estamos haciendo algo, y eso es cometer más injusticias a algo que ya fue injusto en su raíz.
Luis Pedro, muchas gracias y repito, recuerden que el próximo lunes 26 de 4 a 5 de la tarde vamos a tener el gusto de compartir con Luis Pedro, los miembros de la Liga de los Libereros VIP Plus, en el seminario Club de Lectura, el cátedra, como ustedes le quieran llamar, el bimestre que vamos a compartir con Luis Pedro, discutiendo y aprendiendo con el libro de texto Las contradicciones del derecho penal de el juez Ricardo Manuel Rojas. Esto es algo que no solo abogados y estudiantes de derecho deben de interesarle discutir. No lo van a discutir en sus universidades ni en ningún otro lado, solo acá en Libertópolis, sino a nosotros, los ciudadanos, para que podamos promover los cambios que necesitamos. Sigan con nosotros, que viene con ustedes María Dolores en Libertópolis Negocios. Antes de despedirme, hasta en Libertópolis a fondo vespertino, hasta dentro de 15 días, Luis Pedro.
Sí, Marta Yolanda. Es un gusto y gracias nuevamente estar contigo.
Gracias. Y yo regreso mañana al mediodía. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.